Vale, pues vamos allá. Pues empezamos la lectura de un nuevo texto, que es la entrevista con Manuel Sacristán, de 1983, aparecida en la revista mexicana Dialéctica. Empiezo la lectura de la introducción. Hay una breve nota de introducción antes de dar paso a la entrevista propiamente dicha que leo. Dialéctica es una revista editada por la Universidad de Puebla. La entrevista se publicó en febrero de 1983 y su autor es Gabriel Vargas Lozano. Fue realizada durante la estancia de Manuel Sacristán en la Universidad Autónoma de México, curso académico 1982-83. Fue reproducida posteriormente en el número extraordinario de Mientras Tanto, 16-17, octubre de 1983, editado a raíz del centenario de la muerte de Karl Marx, y ha sido reimpresa en PayPal. Algunos la consideran no una entrevista más, entre otras, sino la entrevista, el lugar donde Sacristán da cuenta con más detalle de diversos aspectos biográficos de interés para la comprensión de su hacer político e intelectual y donde clarifica con más detalle algunos de sus temas más recurrentes. Por ejemplo, su concepción de la dialéctica. No deja de sorprender lo comentado sobre los aspectos del pensamiento de Marx que le resultaban en aquel entonces menos fecundos, los que tenían que ver con la sensibilidad cultural de un hombre de mediados del siglo XIX. De hecho, en la misma carta de la redacción del número citado de Mientras Tanto, ya se había anunciado un auténtico programa revisionista de trabajo. Y cita, cuando se piensa, como pensamos en el colectivo de Mientras Tanto, que el valor principal y más duradero de la obra de Marx es su condición de eslabón de la tradición revolucionaria, revisar críticamente su obra quiere decir intentar mantener o recomponer su eficacia de programa comunista. De esta misma época son también sus trabajos ¿Qué Marx se leerá en el siglo XXI?, editado primeramente en el diario El País, con algunos cortes, y su entrevista con Naturaleza, revista de la Asociación para la Divulgación Científica, en colaboración con la UNAM, recogidos ambos en PEIPA. Es muy probable que un trabajo central de Sacristán, Karl Marx como sociólogo de la ciencia, editado en el número extraordinario de Mientras Tanto, dedicado al centenario de Marx, al que hacíamos referencia anteriormente, proviniese de algunos cursos para posgraduados impartidos durante su estancia en la UNAM. Y leída esta introducción.
¿Qué libro estás usando ahora?
Yo estoy utilizando este para.
El grueso. Bueno, yo me he traído el. Sí, ya. Vale, de acuerdo. Sí, ¿vale? Yo estoy usando ahora este otro, sí. Es porque aquí tengo otra introducción. Está. Sí, lo tengo, el otro lo tengo ahí, pero más menos manejable.
Permíteme, creo que ese texto que has leído lo escribí yo, pero creo que tengo varios errores. Uno de ellos es que la entrevista no la hizo tan solo Gabriel Vargas Lozano, ahora leo, sino que lo hizo también Gabriel Vargas Lozano, Juan Mora Rubio y Jorge Redón Alarcón. Los dos primeros eran directores de Dialéctica. Lo segundo es que efectivamente Karl Marx, como sociólogo de la ciencia, tiene su origen en cursos de doctorado de Sacristán. No solamente el que dio en México, sino el que dio aquí en la Facultad de Económicas, creo que fue en el año 80, 81, 81, 82. No me acuerdo concretamente en qué.
Vale. Ok. De acuerdo. Empezamos, pues, la lectura de la entrevista propiamente dicha. Primera pregunta. Usted ha incursionado en muy diversos campos. La traducción de diversos autores clásicos, Marx, Engels, Gramsci, Lukács. En el campo de la lógica le conocemos un libro sobre lógica simbólica. En la literatura conocemos un trabajo sobre Heine y otro sobre Goethe. Últimamente sabemos que está trabajando sobre la importancia de la ecología para las ciencias sociales y la política. Queremos saber entonces cuál ha sido la evolución de sus preocupaciones teóricas y lo que hoy le interesa más.
Antonio, ¿me dejas interrumpir? Antonio, ¿me dejas interrumpir otra vez? Disculpas. Sobre esta pregunta, permíteme que introduzca una cuestión que yo creo importante y añada alguna cosa para los que nos escuchen y para algunas personas del colectivo que a lo mejor esto no lo conocen. En cuanto a traducciones, aparte de los citados, Marx, Engels, Gramsci, Lukács, corregirme, porque yo seguramente no lo recuerdo, en el ámbito marxista Sagistán también tradujo a Labriola, si no recuerdo mal, Adorno, sí. Marcuse, alguna sí. cosa mejor de Hari, tradujo también a Zeleny y tal vez algún autor más, ¿eh? Ahora se me escapa, ¿eh? Cuando habla aquí, digamos, de Goethe y Heine, en cuanto a Goethe y Heine, Sagistán lo que escribió fue la presentación de la obra en prosa de Goethe, que tradujo Valverde, y lo que escribió también fue la presentación de la traducción de la prosa de Heine, de la cual hizo una presentación. Esos dos textos están recogidos en un libro que publicó Ciencia Nueva y que luego se incorporaron a lecturas. Si alguna vez alguna persona joven como José Sarrión hiciera una edición bien hecha de las cosas de Sacristán sobre estos temas, habría que incluir otros textos de crítica literaria que aquí no están incluidos, ¿no? En lecturas hay una selección parcial de las cosas que publicó en Laye, que había que mirar de nuevo, si queréis lo veo, pero lo tengo, pero es igual, eso se puede mirar en otro momento, que no fueron incorporadas. En cuanto a Heine, aparte de la presentación de toda la obra, él hizo una presentación parcial de una página o dos páginas de todas las obras de Heine que están incluidas en la traducción global, que son, no sé, unas 1000 páginas, y luego por otra parte estarían textos hasta ahora inéditos que José Sarrión y yo hemos incorporado al libro que vamos a editar en poco gracias a la ayuda del colectivo, gracias a la ayuda de Spain Marx, ¿eh? Ese que hemos titulado Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales, volumen 1, que seguramente en el mes de mayo o junio ya se podrá adquirir en librerías o en la editorial. Son, recuerdo dos textos, pero seguramente habrá alguno más. Uno que es una reseña o un comentario de un libro del Liceo Bayo y luego una pequeña reseña sobre un libro de memorias de Álvarez Delgado. Así que, pues, es decir, lecturas recoge una gran parte, pero no toda la obra de crítico literario de ese texto. Y en cuanto aquí, en el campo de la lógica, la pregunta se realiza en el año 1983 y luego en la respuesta Sacristán no habla de este tema, ¿no? Pero de hecho no son dos, no es uno, sino como sabemos todos, hay dos manuales. Uno que publica en el año 64, el más conocido, Introducción a la lógica y al análisis formal, que tuvo muchas reediciones, bueno, muchas o bastantes reediciones, y que tuvo una última edición, si no recuerdo mal, en 1990, en el ciclo de lectores que editaron su hija Vera Sacristán y también Albert Domingo Curto. La edición no modifica nada, no corrige ratas. Creo que, si no recuerdo mal, lo editaron tal cual, ¿eh? Pero de esto no estoy totalmente seguro, ¿eh? Perdonadme que también diga algo más sobre esto, ¿no? Si alguna vez si quisieran hacer una edición bonita de Introducción a la lógica de análisis formal, habría dos cartas que le enviaron. Uno, Víctor Sánchez de Zavala, que es una carta deslumbrante de 15 páginas, que es una cosa... Desde un punto de vista lógico y filosófico es una maravilla esa carta, ¿no? Que habría que incorporarla. Y otra carta que también le envía Miguel Sánchez Mazas, que también sería bonita de incorporar. Aparte de este manual, como os decía, hay otro que él escribió por encargo, creo, de la editorial Labor, y que seguramente por prisiones, por presiones gubernamentales, que además coincide con su expulsión de la universidad, seguramente quisieron hacer la vida imposible, tanto expulsándose de la universidad como evitando que pudiera publicar libros en la editorial Labor con otras editoriales, pero el libro lo dejó prácticamente acabado, ¿eh? Ese libro, después de mucho tiempo, lo publicó su hija en el año, si no recuerdo mal, 1996, ¿eh? Con un prólogo de Jesús Mostedín, que es un prólogo de bastante, bastante interesante. Y ya que estamos en esto, permitidme comentar una pequeña cosa, porque yo creo que tiene su importancia biográfica. O Sacristán, digamos, va a Münster a estudiar lógica y epistemología en el año 54 hasta el año 56. Si alguien tuviera interés, apuntes de esos cursos existen. Están en la biblioteca de la Facultad de Económicas de la Universidad Central. Son apuntes en alemán. Yo me manejo muy mal en alemán, hice algunas fotocopias, pero eso yo no lo estudié, ¿eh? Ahí eso se podría mirar. Son apuntes de clases, por ejemplo, de Hans Hermes. Luego también hay una conferencia inédita que él impartió durante su estancia, que esa conferencia inédita, que no se ha publicado nunca, está traducida por Marisol Sacristán y por Luis Vega, que también la tengo y os la puedo facilitar.
¿Sobre?
Dime.
¿Sobre qué tema?
Sobre Yui. Sobre Yui. Una entrevista, una de esto, perdón, una conferencia sobre Yui. Y entonces, perdona, me centro. Entonces, después de acabar esos cursos, Sacristán tiene una oferta del instituto, ¿eh? yo creo que vale la pena que nos situemos. Esto es el año 56. Trevisan tiene 31 años, ¿vale? Durante su estancia en Mister ha conocido a Vicente Romano, que entonces tenía 20 años o un poquito más. Conoce a Ettore Casari, que le influye, yo creo que le influye mucho políticamente, y asiste a seminarios de marxismo impartidos por un obrero fresador, Hans Schwanz, que creo que tenía un cargo en el Partido Comunista Alemán, no sé exactamente qué cargo, tal vez secretario general de Münster del Partido Comunista o algo parecido a eso, ¿no? Y entonces él tiene una oferta del instituto, para quedarse en el instituto impartiendo clases y formándose como lógico, que desde mi punto de vista yo le vi algunas clases de lógica y me quedé deslumbrado porque yo no lo veía él estudiando lógica, lo veía él pues analizando temas de marxismo, explicando conferencias sobre política activa, etcétera, etcétera. Claro, pero verle a él con signos en la pizarra deduciendo, que a mí eso me apasionaba en aquellos momentos, pues la verdad es que me quedé, porque además lo hacía muy bien, no se equivocaba, no es que, bueno, pues una especie de Mosterín 2 o algo parecido a eso, ¿no? Entonces, él que tenía pasión por eso, en una carta a Domènech del año 93, él habla de su adicción a la lógica, y habla así, como si fuese, como habla de adicción. Bueno, pues en el año 56 recibe una oferta del instituto. ¿Quiere usted quedarse aquí como profesor asociado? Pues, no sé, yo no me imagino muchos jóvenes de 31 años que tuvieran una oferta del que en aquellos momentos era seguramente el instituto de lógica más importante de Europa, y no sé si en el mundo, pero bueno, imaginemos de Europa, y que rechazaran. Que dijera que no. La razón que dio es que no se quería quedar en Alemania, sino lo que quería es volver a España para integrarse en las filas del Partido Socialista Unificado de Cataluña y del PC para luchar contra el franquismo. Yo creo que eso le debería costar, bueno, no sé, decidir una cosa así, es que, no sé, no es cualquier cosa, ¿no? Una persona que tiene pasión por la lógica, le ofrecen un puesto de trabajo en el Instituto de Lógica Alemán, uno de los institutos más importantes de lógica de Europa Occidental, fundamentalmente con alguno polaco, me imagino, y rechaza por venir aquí a integrarse en las filas de un partido que en aquellos momentos pues, tal vez tuviera 150 militantes, 200 militantes, no creo que más, ¿no? Es decir, no sé, creo que tiene mucha importancia, ¿no?
¿Quién es su primer contacto? ¿Por qué él decide militar? Digamos, o sea, la conversión al marxismo es Ettore Casari.
Yo creo que sí.
Y la militancia, porque son dos cosas no necesariamente iguales, ¿no?
Bueno, pero Ettore Casari era un teórico marxista y al mismo tiempo, bueno, un teórico marxista. Alguien conocedor del marxismo, sobre todo creo de Gramsci, y aparte militante del Pichí. Yo creo que ahí están asocia el conocimiento de Marx fundamentalmente con la militancia. No como dos cosas distintas, sino estudia más porque además voy a militar en un partido comunista. Entonces, es que no recuerdo esto, también en su momento lo conocí, pero no me acuerdo. Él tiene un contacto con el partido, creo que eso le lleva a París, creo que tiene una reunión en casa de Carlos Semprún, si no recuerdo mal, del hermano de Jorge Semprún, y ahí se entrevista con Carrillo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, él tiene un contacto en Barcelona y el primer contacto que tuvo, que fue su responsable político, fue Miguel Núñez, que le costó contactar, es decir, que no sé si él vuelve, creo que volvió en el verano del año 56, hasta no recuerdo si septiembre o octubre, no se conecta con él. Con los materiales que, bueno, cosas de sacristán, con los materiales que le pasaron, pues no sé, trabaja y patrón patatán, pues él, para que no perdiese la actualidad, pues se fue a las fábricas de Poblenou. El Poblenou es un barrio, era entonces un barrio obrero fabril de Barcelona, yo vivía muy cerca de ese barrio, entonces él se fue por las mañanas a repartir propaganda del partido a la gente que iba a las fábricas o que trabajaba. Se fue solo, ¿no? Eso es una actividad en minoría de uno. Vale, no sé si te respondo, Manuel, a tu pregunta.
Fíjate. Yo creo que supongo además que se puede entender bien viendo esa pasión moral de sacristán, ese elemento de compromiso vital, ¿no? De extraer deducciones morales del marxismo y el sentido y ¿no? que parece para él inevitable de que esas conclusiones uno debe comprometerse con ellas y que no, esa visión filosófica de la vida, ¿no? De que uno a las conclusiones a que llega, tiene que comprometerse con ellas hasta el final, ¿no? O sea que, ¿no? Me parece por su propia concepción vital, ¿no? Filosófica, casi un paso, ¿no? Lógico, ¿no? De una vez que se convierte, ¿no? Que haya recibido, que se haya hecho marxista y haya. Permitidme yo ahora que haga yo un paréntesis. Es una noticia que me ha llegado esta misma tarde y nada, aunque somos una cosa muy modesta, pero que pueda servir de homenaje a los que oigan esta sesión, me ha llegado la noticia de la muerte de Luis Romero, que parece que ha sido anoche o esta mañana. No sé si a los de aquí os ha llegado. Vale, pues a mí a través de una antigua cámara me ha llegado la noticia.
Vale. ¿Qué edad tenía?
Pues yo creo que tenía 90 años o por ahí, o incluso alguno más, puede ser, ¿eh? O sea, estaba muy... No sé más detalles, ¿eh? Porque no tenía... Yo recuerdo hasta hace quizás un par de años o tres haberle visto en Facebook. Él tenía abierta página en Facebook. O sea, estar activo hasta edad muy avanzada en los temas de... en fin, pues como había sido un hombre. Menos Manuel y José, todos somos de por aquí, o sea que tú no lo conocías. No, por
en el partido era conocido, ampliamente.
Un cartel, hay un
Manos
cartel.
Mi capital.
Es el de la fotografía de ese cartel.
De las manos.
Exacto, de mis manos.
De la primera campaña del 77. Me parece que fue la primera campaña y el único que se hizo un cartel realmente popular del Partido Comunista.
Precioso.
Yo le conocí personalmente, ¿eh? Yo era una persona encantadora.
Sí, ¿sabéis si tiene familia con el Luis Romero, que es dirigente actual de Industria de Comisiones Obreras, que es de Cataluña también?
No tengo ni idea.
¿Eso es? ¿Ni idea?
No tengo ni idea. Yo no, personalmente no tengo ni idea. Vale. Bueno, que sirva, le dedicamos esta sesión a su memoria, ¿verdad?
Por supuesto.
Bueno. Si... José, di.
Como estamos de turno de preguntas, Salva, perdona, yo te quería hacer otra, que nunca lo he sabido. Salvador, ya que esta entrevista es de la revista Dialéctica de Puebla, ¿cómo son las circunstancias en que Sacristán va a México? O sea, ¿por qué? ¿Quién le invita? ¿Cómo se produce eso? Porque no...
Bueno, yo creo que la clave está en una relación personal que tiene con María Ángeles Lizón. Conocen en el año 81 en el Congreso mexicano. Seguramente pues, ellos quieren relacionarse más o quieren conocerse mejor. Entonces ella creo que es decana, pero no estoy seguro. O bien es una persona con fuerza o con bueno, o se le escucha en la facultad. No recuerdo el nombre exacto. No sé si es el nombre exacto. La facultad, digamos, de Ciencias Sociales de la UNAM. Creo que lo digo bien, no de la UNAM, no, de la UNAM. Sí, lo digo bien, de la UNAM me parece. Entonces, digamos, se les ocurre, digamos, bueno, invitar a él como profesor visitante, ¿no? Entonces, digamos, pues, aquí están, acepta. No sé exactamente cómo se formuló en la Facultad de Económicas, y entonces acepta impartir dos semestres. De hecho, cuando vuelven los dos, vuelven Sacristán y María Ángeles Lizón, se casa en México, por segunda vez se casa en México. No sé, gracias. Si te respondo. No sé,
sí,
si te respondo.
Sí, sí. Con absoluta precisión. Muchas gracias. Ahora, no sabía ese dato de que se habían conocido antes. No, ese
dato, en el 81.
Creía que se habían conocido allí. Gracias, Salva.
Empiezo la lectura de la respuesta a la primera pregunta, ¿vale? Dice así: la evolución de mis preocupaciones teóricas no responde muy exactamente a lo que he tenido que hacer. Pongamos por caso la traducción. Estará feo decirlo, pero el hecho es que yo he traducido para comer. Bajo el franquismo estuve expulsado de la universidad durante años. E incluso en los periodos en que trabajé en la universidad, mi condición académica era económicamente muy mediocre. De modo que traduje e hice trabajo editorial para subsistir. Lo que pasa es que, al cabo de cierto tiempo de traducir, si uno cumple con plazos y criterios de calidad, puede tomar iniciativas. Por ese camino pude llegar a practicar una modesta política de publicaciones, aunque solo después de varios años de traducir todo lo que se pusiera por delante. Como la traducción es en España un trabajo muy mal pagado e inseguro, ocurre que casi nadie se profesionaliza en ella. Los editores, cuando encuentran a una persona que de verdad se profesionaliza en traducir, acaban por concederle un cierto margen de iniciativa. A partir del momento en que me ocurrió eso, sí que pude seguir una línea consistente en difundir el pensamiento socialista, principalmente de tradición marxista.
Al mismo tiempo, traduje bastante literatura lógica y epistemológica, que responde a mi principal campo de trabajo en filosofía.
Antonio, permítame también un matiz sobre esto. Sobre esto de la traducción, la verdad es que no sé si tiene importancia o no, pero él explica una anécdota en una entrevista que le hicieron, creo que fue en el año 81, dos años antes, tres estudiantes de la Escuela de Traducción de la Autónoma, le hicieron una entrevista que también está recogido tanto en Acerca de Manuel Sacristán como en el libro que creo que usa Joaquín y otros compañeros, este que estoy enseñando, el libro que publicó Los Libros de la Catarata. Y en esa entrevista cuenta que creo que fue, no recuerdo muy bien qué año, tal vez a principios de los años 60, propuso, creo que fue al responsable de la editorial Labor, la traducción de un libro de lógica de Carma. Creo que el responsable de la editorial Labor, digo Labor, pero a lo mejor era otra editorial, creo que se llamaba Roche, y había estudiado con él en el Valle, si no recuerdo mal. Entonces tenían cierta confianza. Y entonces, digamos, él propuso esa traducción, dijeron que se lo pensarían, y al cabo de cierto tiempo volvió y le dijeron que no iban a traducir ese libro de lógica de Carnot. Y el motivo que según parece es, Sacristán lo descubrió porque vio un papel o algo parecido ahí encima de la mesa de Roche cuando se despistó, es que había un informe de un censor, que creo que era sacerdote, en el que decía, digamos, que ese libro no podía ser traducido, no podía ser traducido porque defendía un concepto idealista de número, y por lo tanto eso no era admisible que se tradujera. No sé si Sacristán le puso un
poco más de salsa o no. Repite el argumento.
¿Concepto idealista de qué? De número.
No sé, concepto idealista de la matemática. Yo no sabría exactamente decir qué significa un concepto idealista de la matemática en estos momentos, pero creo que el argumento que le dieron fue ese. No se tradujo un libro de Carran de lógica propuesto por Sacristán porque el censor, que era un sacerdote, pensaba que ahí había un concepto idealista de número y que por lo tanto eso no podía ser.
Y que quería un concepto materialista de número.
Marxista. No sé. Más dialéctico.
O realista de... según la concepción de los universales de Santo Tomás.
Claro. Ya por ahí, claro. ¿Sabes? Por ahí era el rollo. Sí. Claro. Era, le parecería agustiniano el texto, claro.
Y en cuanto a sus trabajos de traducción, simplemente comentaros que Sacristán tuvo una época de buenas entradas económicas por su trabajo de traducción, sobre todo cuando trabajó para editoriales extranjeras. Tradujo para una editorial, creo que era suiza, traduciendo libros de pintura, y luego, porque lo digo en homenaje a él, gracias a que Francisco Fernández Santos le consiguió un puesto de trabajador externo de la ONU. Entonces él le hizo trabajos de traducción que no están firmados, pues para revistas de la ONU. Una de ellas era el Correo de la UNESCO u otras.
Yo sí que quería decir una cosa. La concepción de traductor que tiene Manuel Sacristán, solamente una persona como Manuel Sacristán la puede asumir. Es decir, es conveniente, si no se es Manuel Sacristán, es conveniente que el trabajo de traducción de historia lo haga alguien de historia, el trabajo de traducción de... O sea, que no haya un traductor que se especialice tanto en traducir. Yo he tenido que hacer espantosos y gratis et amore, trabajos de reconstrucción de traducción para un editor amigo, de controhistoria del liberalismo, que no había quien lo entendiera, y de libros de Fusaro, que no había quien entendiera. Libros de Fusaro, que cuando se hablaba de Giovanni Gentile, decían Gentil, para entender. O sea, claro, entonces, es preferible reír que llorar. Entonces, claro, o sea, una potencia como Sacristán puede, pero lo normal no es eso, y lo normal es estas otras cosas. No me refiero a las retribuciones, que es un escándalo cómo se paga, cómo se puede pagar. Yo no he trabajado nunca a cobro, pero que es un escándalo, eso sí, pero lo otro, pues... la traducción, por cierto, la traducción de Marcuse, de hecha por Sacristán, es de lo mejorcito. Bueno, no creo que Ediciones Martínez Roca tenga otra traducción tan buena de ninguna otra cosa. Y es que es extraordinaria. Pero es que va firmada por eso, hermanos de Establuzón. Pues, en una colección en la que yo he leído traducciones espantosas de marxistas, de Martínez Roca, porque aquello era, es el momento de la explosión del marxismo, y Martínez Roca pues publicó mucho en ese momento aquel, ¿no? Como otras, ¿dónde era? Pero era, bueno, pues esto es extraordinario, y hasta con notas, bueno, en fin.
Vale. Seguimos la lectura. Nunca me gustó la epistemología predominante en la tradición marxista. Siempre me pareció que en ese campo eran mejores las escuelas marxistas minoritarias. Por ejemplo, entre Bogdanov y Lenin, el que llevaba la razón era Bogdanov. En el terreno epistemológico, se entiende, no en el político, en el que seguramente era más realista Lenin. Voy leyendo las notas que yo tengo al final de la...
Un segundo, perdón. Sí. No, sobre esto tal vez tuviera interés ver las notas que Sagistán escribió sobre el materialismo y empiriocriticismo Lenin. Si queréis, un día esto también lo miro, lo tengo, esto lo trabajé un poco y tengo la transcripción de los textos de Lenin comentados y sus anotaciones. Lo busco y os lo intento enviar.
Bueno, pues,
y sobre esto de las traducciones, permitidme un matiz que antes he añadido, ¿no? Si viéramos la correspondencia de Sagristán, veríamos que hay cosas realmente curiosas. Una de las que recuerdo, que está muy bien, es que él batalla, creo que fue con la editorial Ariel, o con Grijalbo, no sé cuál de las dos, sobre la retribución de las traducciones, pero no defendiendo lo que le pagan a él, sino defendiendo a otros traductores que digamos que se les pagaba menos. Y eso lo hace Sagristán.
Oye, perdón, ya que estamos abundando en esto, a ver si lo sabéis tú, Salvador. Cuando él dice que al final acaba adquiriendo una cierta autonomía como para hacer, digamos, política editorial, sí, que eso yo creo que se ve pues, en la colección de crítica, ¿no? Pero ¿en qué otros? Porque él trabaja para Ariel, trabaja para Grijalbo.
Sí.
¿En qué otras editoriales se desenmueve? Pero
eso es básicamente, yo creo que es en Grijalbo, sobre todo. Es decir, se desenvuelve en Alianza, pero yo creo que Alianza más bien es Javier Pradera. Javier Pradera confía en él, entonces le envía de cuando en cuando cosas para traducir. Por ejemplo, el Quine que publica en Alianza es por amistad con Pradera, que le envía la filosofía de la lógica, la traduce, y luego se publica en Alianza. Pero donde yo creo que él tiene peso es sobre todo en dos. Ariel inicialmente, y sobre todo, bueno, él de hecho dirige una colección, no recuerdo ahora cómo se llamaba aquella colección que dirigió en Ariel, donde se publica su libro. Esa es una colección donde él era el director, no me acuerdo ahora el nombre, pero antes se me ha ido bien. Sí,
donde publica la investigación científica de Bunge.
De Bunge, por ejemplo, ¿eh? Y varios libros importantes más, ¿no? Y luego en Grijalbo es que la cosa es más aún, porque es que él... incluso envía cartas, es decir, le escribe cartas en alemán a Grijalbo para que vaya a negociar con no sé qué más, y le aconseja esto, es decir, aparte de lo conocido, hay materiales de su intervención editorial que yo también tengo por ahí, lo puedo buscar, ¿no? Pues no sé, un intento de publicar en castellano las obras de Benjamin, pues él hace un informe sobre eso y le explica las ventajas, los inconvenientes, las dificultades. En el caso de Lukács lo mismo, la idea inicial era publicar las obras completas de Lukács, entonces era hacer un informe muy completo indicando pues la situación, etcétera, etcétera. Yo creo que él, no sé decir hasta qué punto, pero yo creo que él influyó en muchas de las decisiones de Grijalbo, yo creo que él influyó mucho. Por ejemplo, en la traducción de Sigma, aquellos 6 volúmenes que se publicaron de Introducción a las Matemáticas, yo creo que es una idea que él aportó y que me imagino que intentó convencer y consiguió convencer que se hiciese esa publicación, que ahora nos parecería ruinosa, imposible de editar, ¿no? Pero que se publicó con los 6 volúmenes, ¿no? Sí, yo creo que fue muy... La lástima de eso es que los archivos, los de Ariel, donde estarían muchos de estos trabajos editoriales, todo eso se perdió. No sé en qué momento, pero eso se... Si nos hubiéramos espabilado hace años, seguramente después del fallecimiento de Sacristán, a lo mejor hubiéramos podido acceder a algunos de esos papeles, pero no se hizo, y entonces eso no sé exactamente en qué momento, eso me lo comentó un día Gonzalo Pontón, pues se tiró y ya no, queda, no quedan restos. Una lástima, pero es así. No, no te respondo bien, Manuel, a tu pregunta, pero más o
menos... Sí. Grijalvo y Ariel.
Sí, en Ariel tiene los escritos de Marx sobre España, que además los selecciona él, ¿no? Sí, sí. En Ariel. Y en Ariel me parece que tiene el Karl Marx de Karl Kors.
Sí, por ejemplo.
Traducido también por él, que yo recuerde.
Sí, sí. Y la historia del espíritu griego y algunas cosas más. Sí, sí. También yo creo en Labor, pero no sabía decirte porque para Labor también él escribe propuestas editoriales. Es decir, que también Labor habría que tenerla en cuenta. Hasta qué momento no sabía decirte, pero también en Labor él tenía cierta influencia. Por ejemplo, en Labor traduce una obra de Hasenhager, un libro menor de lógica, pero lo publica en Labor.
Y otra pregunta también a propósito de la lógica. Creo recordar, y tú lo has mencionado, lo has llamado así, manual de lógica a lo que él hace, y él se refiere siempre como manual, ¿no? ¿En quién se apoya? ¿Cuáles son sus fuentes en ese momento en donde en España no había prácticamente nada, ¿no? O sea, ¿es Hermes o es Scholz? Porque Scholz es más filosófico. Scholz no es un lógico formal.
Uh-huh. Él, no sé, si miras la bibliografía, la tengo aquí a mano. Él en la bibliografía cita el libro de Hasenhager, que él luego traduce, luego el libro de Ferraté y Leblanc, que se edita creo que es un año antes, el libro de Quine, El sentido de la nueva lógica, y el libro de Tasker, Introducción a la lógica y a la metodología de las ciencias antiguas. No sé si el libro de Casari, se publica un libro en Italia muy parecido de Sacristán, Lineamenti, de no recuerdo cómo el título exactamente, y no sé si ese libro de Casari le pudo influir, no lo sé. Pero como autores, yo diría que Tarski seguramente, Quine por otra parte, Hermes seguramente también, el Scholz en aspectos de la filosofía de la lógica, y no sabría responder de más, no sabría decir de más. En todo caso, él dice que es un manual, y yo he usado esa palabra, y tal vez no sea una forma adecuada de hablar, ¿no? Porque aparte del aspecto lógico, hay mucha filosofía y mucha historia de la ciencia, aunque sean, lo que sé, páginas, momentos, notas, que creo que son de mucho interés, ¿no? Sí. Y yo creo que Sacristán siempre entendió la lógica acompañada de la filosofía de la lógica. No como, por ejemplo, Mosterín, que tú podías coger tu libro de Mosterín y tenías lógica a palo seco, ya está. Entonces sabías un montón de lógica o no, en función de si tú eso lo dominabas o no dominabas. Pero reflexión histórico-filosófica, si no recuerdo mal, había muy poco. En cambio, en los libros de Sacristán, tanto en el libro que comentamos, como en el de Lógica Elemental, el título que le puso Mosterín al segundo libro que escribió, yo creo que ahí hay mucha lógica, mucha historia de la ciencia. De hecho, cuando hemos elaborado este libro con José Sarrión, este de filosofía y filosofía de las ciencias, perdón, filosofía y mitología de las ciencias sociales, yo me he sorprendido porque me he obligado a ir, también José, a esos dos manuales y te sorprenden, no sé, cómo él te presenta conceptos básicos de la lógica y de la matemática, pues, no sé, por la riqueza cultural, filosófica, como usted, como lo explica, ¿no? Hay mucho más de lógica. De hecho, él en una carta que escribe a Ferraté Mora dice que es un manual fracasado. ¿Por qué es un manual fracasado? Porque él dice que lo escribió para alumnos de primero de económicas. Y dice, claro, que era, él reconoce que era demasiado y que no pudo recomendarlo y que tuvo que recomendar algunas partes del libro juntamente con el manual de Ferraté, Morel y Lebrun, que evidentemente es mucho más llevadero, mucho más sencillo. Hombre, yo como libro primero de primer curso de carrera a estudiantes, no de lógica o de matemáticas, sino a estudiantes de económicas, también, yo también lo veo un poco, no sé, difícil, ¿no? un poco durito, no sé cómo es.
Pero, facilito no es.
Pero sobre esto, perdón, ya que estamos, si alguien tiene interés, es decir, una de las cosas más sorprendentes del libro del 64 es la forma en que él presenta el teorema de incompletud de Gödel, sobre el que se habían dicho bastantes barbaridades en aquellos momentos en España. Y hay un artículo que escribieron Luis Vega y ahora se me ha ido el santo al cielo. Oh, Dios mío. Estaba en tu tesis doctoral, José, una compañera, sí. Paula Olmos.
Paula Olmos, eso es.
Discúlpame, sí. Si me oyes. Paula Olmos y Luis Vega han escrito un artículo muy bonito sobre eso, el tratamiento de Sakistán sobre el tema de Kelly. También lo tengo, pero no sé cómo enviarlo, pero os lo puedo dar la referencia completa.
Oye, Salva.
Y esos artículos os gustaría, para lógicos y para no lógicos, es igual.
Por favor.
Yo quiero puntualizar una cosa porque solo la verdad es revolucionaria. Entonces, como todos conocéis a Salva, cuando Salva dice José Sarrión y yo hemos cotejado en Manual de Lógica tal, Salva ha cotejado, quiero decir, porque ya sabéis que Salva es muy generoso y me atribuye a mí muchas cosas que realmente hace él. Y esto lo digo todo lo que puedo porque le conocéis perfectamente. Salva, una pregunta, porque yo tengo recuerdo haber leído en algún sitio, ya no sé qué cosa. Recuerdo bien iguales, ¿no? Que el propio sacristán detecta un error en su exposición del teorema de incompletitud de Gödel en este manual, ¿verdad? En la ILAF, en la introducción a la lógica es informal. ¿No dijo algo así en algún momento que de cara a una reedición él había encontrado un error, pero que nadie más se había dado cuenta? ¿No dijo algo así en los 80 o algo así?
Yo no me acuerdo, sinceramente, José, no me acuerdo. Lo siento.
A lo mejor me lo he soñado, lo busco porque me quiero soñar.
Sí, yo sí.
Yo no lo he detectado.
Si no te suena a ti, lo más seguro es que sea falso.
No, yo no me acuerdo.
Yo quería haceros una pregunta sobre otra cosa del texto. Si habéis terminado con el manual. Bueno, el manual, por cierto, como dato, era citado, vamos, en toda España. Que sepáis que aquí en la Universidad Pontificia de Salamanca, en los años 70, el padre Vicente Muñoz Delgado usaba el manual de sacristán, ¿eh? Y luego lo usa para su propio manual. Es decir, quiero decir que aquí, tan lejos y tal, a sacristán se le reconoce, ¿eh? Por este manual, y todos mis profesores de lógica estudiaron por él, y yo todavía me paran por el pasillo y me cuentan historias. Es decir, efectivamente, el peso de sacristán este manual es tremendo. Yo quería preguntaros otra cosa, porque a mí esta frase siempre me ha fascinado. Dice, entre Bogdanov y Lenin, el que llevaba razón era Bogdanov, en el terreno epistemológico, ¿se entiende? No en el político, en el que seguramente era más realista Lenin. A mí esta frase siempre me ha parecido representativa de lo nada sectario que era sacristán, y lo fino que era siempre, ¿no? Es verdad, porque a él, como es lógico, el de materialismo y empiricismo era un libro que le parecía malísimo, desde el punto de vista técnico, él se queja mucho, lo pones tú en la nota a pie, Salva, del libro de esta edición, ¿verdad? Lo indica. Era tosco, es lo que dice Sacristán, ¿no? Porque identificaba a Berkeley con Kant, imaginaos al Sacristán que sabía de Kant muchísimo, que tenía un montón de escritos de joven, ¿no? Vamos, que lo conocía muy bien, solo le tenía que ofender profundamente. Y sin embargo, políticamente lleva razón. Claro, yo he entendido siempre que lo que Mach representaba dentro del Partido Obrero Socialdemócrata ruso era una derechización. Y yo interpreto así esta frase, pero no sé si es cierta esta aproximación. No sé qué opináis vosotros.
¿Qué es lo que representaba una derechización? Es que no he...
Mach, Ernst Mach, el empiriocriticismo, quiero decir, ¿no? Y Bogdanov y todo esto. Por cierto, sobre Bogdanov hay una novela muy divertida del colectivo Bumin que se llama Proletkult, que es bastante simpática, si os apetece, que trata sobre Bogdanov precisamente y tiene
su gracia. Yo la tengo, no la he leído. O sea, pues mira, gracias por decirlo, porque la tengo ahí hace tiempo y no le he metido.
Tiene su gracia. Me gusta más la que tienen de la Revolución Francesa, La Noche de los Sonámbulos, pero esta está, tiene su punto. No sé qué opináis de esta frase en concreto, porque a mí siempre me ha parecido sorprendente.
Bueno, déjame que lea la nota 1 y si alguien tiene que decir que lo medite. La nota 1 que dice, ya en el filosofar de Lenin, Sacristán había sostenido lo siguiente. El contenido de la crítica de Lenin al empiriocriticismo consiste básicamente en la identificación de esta doctrina con un idealismo de tipo berkeleyano. Con eso queda dicho que Lenin no ha percibido la diferencia respecto de la tradición filosófica que caracteriza el trabajo intelectual de los empiriocriticistas, así como el de Mach, que, aunque reacio a dejarse incluir en la corriente, ha sido el autor más importante de ella. Más la peculiaridad importante del machismo, machismo, no está
en ese terreno de la filosofía del conocimiento, sino en el de la teoría de la ciencia y en el de la división del trabajo científico. Esta era la nota.
Yo, en mi opinión, el problema es complejo, porque vamos a ver, una cosa es Mach, que era un físico austriaco y que hizo sus excursiones más como aficionado que por la filosofía, ¿no? Pero, y otra cosa son los magistas, los seguidores rusos, bolcheviques, en el año 6 y 7, que es justo después de la revolución del año 5. Entonces ahí está Bogdanov, Yuskevich, está el mismo Lunacharsky, sí. Está Máximo Gorki, que es amigo de todos ellos, están en el exilio, ellos se conocen, y Lenin se junta con Gorki a decirles que quienes, al principio no les da importancia, pero luego ve que han formado una cuadrilla y que publican un libro, que no me acuerdo, Ensayos sobre la filosofía del marxismo o algo así, donde hay contribuciones de todos estos, que es el libro contra el que Lenin reacciona. Entonces, yo creo que ahí hay una dimensión política y el destino de toda este grupo fue muy dispar y no todos fueron derechistas, al contrario, muchos fueón izquierdistas.
Es verdad.
Lunacharsky y Bogdanov son luego fundadores del Proletkult y siempre en posturas izquierdistas. Y lo que pasa es que en el año donde Lenin descubre que eso no es una moda intelectual, sino que hay una pretensión de crear escuela, es una coyuntura política en la que él juzga que eso es absolutamente negativo, es absolutamente pernicioso, porque es el momento del reflujo de la derrota de 1905, y esta gente lo que está diciendo es que lo mismo que dice Sacristán de Lenin, esta gente lo que está diciendo es que la epistemología marxiana o de Engels es una cosa caduca, que hay que ponerse al día, que lo que está de moda es el empiriocriticismo y que el marxismo tiene que ser revisado así. Y el empiriocriticismo, pues se lo puede leer como se lo quiera leer, pero es una epistemología tan roma como el realismo ingenuo.
Claro.
Por lo menos si uno lee, no metafóricamente, sino directamente los textos, porque es la. Igual que el realismo ingenuo. Trata el proceso de conocimiento como copia de la realidad, lo que quiera significar eso, ¿eh? Porque muchas veces, a mí aún me gustaría ver una buena caracterización del realismo ingenuo, porque decir que el conocimiento es una fotocopia es, no sé, pero en fin, dejando esa parte, pues simétricamente a esa expresión de poco matiz están las expresiones de poco matiz de los empiriocriticistas, donde lo que hay son sensaciones y bueno, eso eso tiene un grano de verdad, pero no puede ser tomado ni enunciado como algo desde lo que revisar pues una posición que era esencialmente realista. Entonces, Lenin lo que defiende frente a esta gente, o lo que ve en peligro, no voy a decir si tenía razón o no, porque una cosa es que unos filósofos académicos en una facultad defiendan el empiriocriticismo, eso no tiene absolutamente ninguna trascendencia. Y otra cosa es que un grupo de intelectuales del partido bolchevique, que va a tener influencia en sus órganos de expresión y tal, empiecen a decir que la realidad no es conocible. Cuando el partido bolchevique lo que quiere es decirle a la gente que la realidad se puede conocer y por eso cambiar.
Claro.
Entonces ese es el trasfondo filosófico de una decisión política. Si estas mismas manifestaciones, en vez de hacerlas Bogdanov, Yuskevich, el otro, las hubiera hecho Mach, Lenin ni se hubiera enterado. Le hubieran pasado por delante y ni se hubiera enterado. Y lo que de admirable tiene el proceder de Lenin y el libro de Materialismo y Empiriocriticismo es que para producir ese libro se lee a Abel Rey, a Pierre Duhem, a Berkeley, a Kant, lee y extracta.
Y estaba preso, ¿no? Una parte, ¿no?
Se lee a Mach, se lee a Helmholtz, se lee, o sea, es igual que para producir El imperialismo, fase super, que es un librito de no me acuerdo cuántas páginas, 100. Hay un tomo entero de las obras completas de Lenin de 600 y pico páginas con todos los libros que él extracta. Entonces, Lenin es una persona que está dirigiendo un partido en la clandestinidad y en el exilio y que de repente su cabeza dice, tengo que meterme a dar respuesta a esto y además hacerlo concienzudamente. Y esa es la coyuntura de del debate Lenin-Bogdanov. Es muy curioso, es un caso, yo creo que muy singular, muy único en la historia.
Todo esto, Manuel, con 38 años, ¿no? Tenía Lenin, si no me equivoco. Jovencísimo.
Pues nació en el 70, pues 36, 35, 36 años. Sí.
Bueno, y no estuvo preso por esa época mientras preparaba este libro, ¿me suena?
No, ya había estado preso, él estuvo preso en el 99, estaba en el exilio en Zúrich. Lo sorprendente no son las tonterías que pueda decir en Materialismo y Empiriocriticismo, las fórmulas, sino las cosas sensatas que dice. Las cosas sensatas de Planck que dice, o sea, lea Planck, es capaz de discriminar que, por ejemplo, ese es un tema, han pasado 100 años y si uno sigue un poco los debates o a la literatura filosófica que hay hoy en el mundo anglosajón materialismo sigue significando lo que Lenin llamaba mecanicismo. Es decir, la distinción que hace Lenin entre decir no es lo mismo la categoría filosófica de materia que lo que la física dice sobre la materia, esa distinción aún no ha penetrado al mundo intelectual académico en ciertos ámbitos y Lenin la tiene clara. Eso es lo sorprendente para mí de ese libro, de que él dice, bueno, los físicos es que están hablando de materia como concepto técnico y como concepto físico. Y otra cosa es la categoría filosófica. Y no puede haber un pecado categorial, digámoslo así, una transgresión categorial de uno a otro.
Porque, Manuel, abusando de ti, ¿y materia como concepto filosófico? ¿Qué sería la materia como concepto filosófico?
Uf, eso no. Pues mira, Lenin dice todo lo que está fuera de la conciencia. O sea, Lenin adopta un punto de vista, gnoseológico, para definir materia. Materia es una categoría filosófica para designar la realidad. Otra cosa es qué atributos puede predicarse de materia. Entonces hay quien piensa que ninguno, que su único objetivo es ser un concepto crítico, que es el caso de Gustavo Bueno, con el que yo estaría de acuerdo. Entonces, las características del concepto filosófico de materia están ahí para decir más o menos de que cualquier cosa que tú te encuentres es materia, pero no es toda la materia. Que siempre va a haber algo más y que es algo que es una idea que en el fondo está también en Lenin, porque Lenin es también el padre de esa idea de que el electrón es inagotable, de que la materia es inagotable, que no puede llegar a ser conocida nunca. Que no es lo mismo que Kant. Porque Kant dice, es que no la podemos conocer. Y Lenin dice, la podemos conocer, pero nunca entera. En eso Lenin es mucho más cercano, o mejor dicho, Ortega, que tiene su perspectivismo, el perspectivismo de Ortega, que está, no me acuerdo cómo se llama, el libro de los años 20, es parecido a la epistemología realista, que podríamos llamar crítica, y que ha sido reivindicada, por ejemplo, pues por Jay Monat, singularmente por los italianos, por Jay Monat y su escuela. Y, pero que es la de Ortega, por ejemplo, mismo leyendo Idea de principio en Leibniz, pues ahí hay pronunciamientos que podría haber hecho cualquier realista.
Yo creo que sería interesante, bueno, el realismo o el materialismo con, sustituirlo por inmanentismo. Ajá. Inmanentismo. En el sentido de que si nos ponemos a hablar de entes de razón, hay quien te puede decir que un ente de razón real, un ente real y de razón es Dios. Bueno, pues el inmanentismo te dice... te libra de esos entes de razón a los que le atribuyen realidad determinadas personas. Es decir, no, el inmanentismo. Esto me parece que es viene de los de ciertos personas de vienesas rojas. Sustituye la palabra materialismo por inmanentismo, ¿no? O sea, este sería el asunto, yo no... Porque claro, a ver, lo que sí que pasa con Lenin es que Lenin es la teoría del reflejo lo que expone como... Es que ni siquiera un... Ni siquiera la verdadera... Ni siquiera la verdadera escolástica. Yo ahora tendría que leer un texto que nunca he leído, que es la Aeterni Patris, que es la encíclica en que el Vaticano decide a mediados del siglo XIX qué es el tomismo. Porque es que ni siquiera el tomismo de Santo Tomás, no ya Aristóteles, es pasivista, porque atribuyen a Aristóteles un entendimiento activo y un entendimiento pasivo. Si hay un entendimiento activo, el entendimiento activo actúa. Entonces primero tendríamos que ver cuál es el sujeto. O sea, es lo que decía Méndez Valles, dice, cuando le propone este Salvador en su entrevista, ¿qué es la falacia naturalista? Y dice, Dios mío, la falacia naturalista es la historia del concepto de falacia naturalista explicado y debatido y no se sabe lo que es, ¿no? Pues,
bueno, pero Joaquín, fíjate una cosa. Ahí el problema muchas veces es la caricaturización que proviene a veces de la traducción. Estábamos hablando antes de traducción. Se necesita alguna palabra, tú decías, ni siquiera la escolástica era pasivista y la teoría del reflejo. Vamos a ver. El destino que ha sufrido la locución, teoría del reflejo, sería para escribir un libro.
También es verdad.
Porque, en efecto, remite, no sé por qué, no sé bien por qué, remite a pasividad. Pero, ¿qué palabra es la que se está traduciendo por reflejo? Se está traduciendo por reflejo o bien la alemana Widerspiegelung, que es un gerundio que acaba en ung y, por lo tanto, es activa. No está denotando el objeto o el producto reflejado, sino que está denotando el proceso del reflejo. Fíjate tú si la traducción elimina matices. O sea, la palabra Widerspiegelung es actividad. Y en el caso del ruso pasaría lo mismo, sería otrasjenie. Sin embargo, en el castellano tenemos reflejo. En esa traducción se ha perdido todo el matiz. Pero en cualquier caso, se necesita un término para denotar qué diantres de relación puede haber entre el pensamiento y el ser. Se necesita un término. Tú luego puedes complejificar esa relación todo lo que quieras, matizarla, decir que es activa, decir que no sé qué, que todo lo que quieras, pero acabas necesitando un término. Yo te desafío a que cojas cualquier... Yo he hecho la prueba con Thompson, con Kolakowski, con quien sea. Con todos los grandes adversarios de la teoría del reflejo. Y acaban necesitando un término. Thompson, por ejemplo, recuerdo que dice diálogo. Diálogo entre la inteligencia y la realidad. Bueno, pues diálogo, tú lo llamas diálogo, Lenin lo llama reflejo. Pero tú necesitas un término para referirte a esa relación. Porque si no, en efecto, estás en el puro idealismo. Estás en las nubes y nunca sabes qué, de dónde surgen las ideas. Pero habría que preguntarte de dónde surgen tus palabras. ¿Quién te las ha dado? ¿También te las has inventado tú? ¿Tiene alguna relación? ¿Hay alguien fuera de ti que haya creado el lenguaje y por qué y cómo? Es decir, se necesita al final un término para denotar a esa relación entre los referentes de un discurso y el discurso. Y una tradición marxista ha empleado reflejo, pues porque la emplearían Marx o Engels. Ahora mismo no sé quién de los dos el primero. Y se ha sumado. Pero seguro que fueron Marx o Engels y por lo tanto dijeron Widerspiegelung, no dijeron fotografía, ni copia, ni nada de eso.
Sí, esto sí, o sea, a mí sin verle toda la carga, respecto a otro autor, yo siempre lo he percibido. O sea, se puede decir una palabra como reflejo o como reflexión. Pero la reflexión ya es interna y activa. Se puede usar una palabra para hablar de espejo o de especulación. Pero vuelve a ser activa. O sea, esto es referido a Hegel, al cual además le acusan de ser especulativo y reflexivo.
Claro, porque Hegel emplea la palabra especulación en un sentido bien preciso, técnico.
Claro, sí, sí. Pero claro, dices, bueno,
el momento especulativo de la razón es el tercer momento en Hegel, entonces es una cosa bien, para él, bien, bien definida.
Sí. Interesantísimo. Entonces, claro, respondiendo a lo que yo cuestionaba, es muy interesante lo que estáis planteando. Es decir, claro, el problema político, eso sí que lo daba por hecho. Claro, el problema es que es una corriente, lógicamente, ¿no? Si fuera una cosa académica no tendría importancia, pero efectivamente el problema político entonces serían que personas muy relevantes del partido plantean dos elementos peligrosos. Un cierto abandono de Marx, ¿no? Por entenderlo así, y en segundo lugar, un abandono digamos, de una posición realista según la cual la realidad es conocible, ¿no? Entiendo que ese es el problema político, ¿no?
Probablemente el problema político venga a partir del texto que ha escrito Lenin, el muy importante, después de pegarse la hostia de 1905. Es dos tácticas de la socialdemocracia rusa, en la que él dice democracia jacobina, y él dice hay que reconocer que hay... esto es un mar campesino y hemos estado intentando hacer una revolución obrera. Y entonces, hasta puede haber personas que se digan, y esto puede ser considerado una derechización de la política. A mí, por ejemplo, con todos los elogios que se hace siempre de Rosa Luxemburg, me parece que siempre estuvo en el guindo, porque le aplastan la revolución de 1905 y sigue escribiendo lo bonitos que eran los consejos, los soviets, ¿no? Dices, macho, tú eres polaca, ¿dónde? O sea, ¿has visto la revolución ruso-polaca? En Rusia había 100 millones, pues, con Sanin en la mano, 100 millones de campesinos y 20 de gente urbana. Y además Sanin dice que cuenta entre los urbanos a los vigilantes, a los alguaciles de aldea. Pues bueno, así suma 20. Y entonces, claro, sale dos tácticas de la socialdemocracia rusa. Entonces, dos tácticas de la socialdemocracia rusa que tiene luego tres o cuatro apéndices de Lenin, en los cuales cada vez se va bajando más los pantalones, lo cual quiere decir que le han estado dando hasta la planta de los pies, porque claro, el texto, o sea, yo tengo el texto obras, las de Moscú, ¿no? Las que podemos conocer todo, ¿no? Entonces da los añadidos, las siguientes, en la cual en la última acaba diciendo, al día siguiente de la revolución es... y posible, el campesinado se convertirá en nuestro enemigo. Y ves la evolución, o sea, ves cómo ha debido haber ahí una bronca enorme, ¿no? Porque eso no es lo que dicen en absoluto en la primera. En la primera dice, en el cuerpo de... es que además el texto este de Dos tácticas de la socialdemocracia rusa, si tiene, no tiene ni 100 páginas. Si tiene 80, son... Bueno, o sea, es un texto... la está comparando con la Revolución Francesa. O sea, habla de hay que querer una democracia y esta democracia se llamará democracia jacobina. Bueno, lo dice así, yo qué sé, ¿no? Y luego vienen los tres o cuatro apéndices de donde dije Diego, pero claro, nos falta... O sea, eso, toda esa época es en un debate muy gordo post-1905. Calculo yo que solo... No he trabajado mucho historia del Partido Bolchevique, ni mucho menos, pero sí que he leído, bueno, pues a Lenin, los textos fundamentales tampoco, y esos apéndices son muy reveladores, ¿no? Tenía que haber ahí hostias como armarios, vaya, este sí que...
¿Seguimos con un comentario más?
Sí, les hago un poco de tema, ¿no? Pero si quisiéramos, ya que ha salido el tema del materialismo, si quisiéramos un día, lo digo como sugerencia al lector, al gran lector que eres tú, Antonio, hay una voz de Sacristán que es materialismo, que escribió en el año 67 para la enciclopedia Larousse. Es muy breve, pues hay 4 o 5 páginas. Si queréis un día, pues podemos comentar
ese texto. Nos la enviaste y podría reenviarla cuando acabemos.
No sé si la envié, porque no sé si está...
Sí, la enviaste, yo la tengo, porque la tengo pendiente de leer, lo sé porque la tengo ahí.
Lo digo porque si nos apeteciese podríamos dar un repaso a ese texto. La segunda cosa es que esa distinción que ha hecho Manuel, a mí me parece muy notable, entre el concepto científico de materia y la categoría filosófica de materia, a mí me ha hecho pensar en un libro de Mario Bunge que a mí, cuando lo leí, me parece muy simpático, ¿no? Aquel libro que era Materialismo y Ciencia, que yo creo que tenía pasajes muy interesantes. Y la tercera cosa, como hemos hecho varios homenajes, permitiendo que también haga yo otro a Alfredo de Año, que murió muy joven, a los 34 años, desde mi punto de vista, pero ahora no lo puedo decir, pero durante muchos años para mí era el mejor lógico español, con diferencia, ¿no? Y él escribió un libro que a mí me pareció muy simpático y yo aprendí mucho de él, que se llamaba Introducción a la Lógica Formal. Como cosa curiosa, cuando Sacristán dio clases en la Facultad de Económica, recomendaba como libro para introducirse a la lógica el libro de Año, y por su parte de Año recomendaba como libro para introducirse a la lógica el manual de Sacristán. Okay. Se recomendaban mutuamente. Creo que no llegaron a conocerse ni llegaron a escribirse, pero sabían uno del otro.
Y es extraordinario todo lo que estáis contando, ¿eh? Perdonadme que lo diga. Estoy encantado. Muchísimas gracias.
¿Qué año, sin embargo, tiene un... Recuerdo que tiene un artículo infumable contra los dialécticos en un numerito que sacó...
Teorema, ¿no? Teorema.
No, la revista de Occidente creo que era. En la revista de Occidente, en los 70, mediados de los 70, un número que se llamaba Analíticos y Dialécticos.
Sí.
Analíticos contra Dialécticos. Y la presentación, yo recuerdo que era de Año. Y es una... En fin, es fabricarse un hombre de paja para poderlo atacar. Es una...
Perdón, ¿quién es el que hace la presentación?
Alfredo de Año,
sí. Vale.
No, yo no quería poner énfasis en ese de Año que hablaba de cosas que no conocía bien. Yo me refería estrictamente al de Año como lógico, ¿no? Quería hablar de eso. Y hay un libro que se publicó póstumamente de él, Las concepciones de la lógica, que creo que lo editaron Carlos Solís y Javier Muguerza, que yo en su momento lo leí, también me pareció un libro muy notable sobre eso, sobre filosofía de la lógica, ¿eh? Pero yo no sabía decirte más. Si no recuerdo mal, hubo una ministra de Cultura, Mercedes Cabrera, ¿me equivoco tal vez? ¿Os suena Mercedes Cabrera, una ministra de Cultura del Sol?
Sí.
Creo que era la compañera de Año, no estoy seguro.
Ah, eso no lo sabía yo. Yo creo que fue ministra de Universidades, incluso, me parece.
Pues creo que era la compañera, su esposa. Uh-huh.
Por acabar lo de José, de materialismo y empiricriticismo, y Bogdanov. Bogdanov es una figura en sí, pues para hacer una novela, en efecto. Él era un médico, en fin, revolucionario, un bolchevique. Luego los bolcheviques, continúa siéndolo después de la revolución, a pesar de todos los improperios que Lenin le dedica ahí, y muere haciendo experimentos sobre sí mismo. Un poco lo mismo hizo el biólogo Haldane en Inglaterra, solo que él no murió. Haldane no murió, pero también experimentaba sobre sí mismo. Pero en esta colección de ensayos, que lo que tratan es de remozar, digamos, el marxismo a base de inyectarle empiriocriticismo de Avenarius y de Mach, pues no me acuerdo quién de ellos también es. Alguien defiende, no sé si el mismo Lunacharsky, defiende la fe, la compatibilidad del marxismo y la fe, que es algo contra lo que también reacciona Lenin, y que es quizá ahí habría que no sé si se ha estudiado, pero no es irrelevante el hecho de que en la cultura rusa siempre ha habido una tendencia subterránea de un misticismo. Ha habido un misticismo ruso con conexiones, en un momento determinado, cientificistas. Un movimiento que se ha llamado cosmismo, el cosmismo ruso. Y eso está presente, en esta colección. Y contra eso también es contra lo que Lenin piensa que debe dar una batalla cultural. Que un partido marxista o que el marxismo no puede dejar pasar eso como la última palabra que sea dicha, aunque la digan intelectuales del partido y que sea quien sea.
Además, parte de estos nombres que hemos mencionado luego son ultraizquierdistas del consejismo más radical. Lo que pasa es que esto es un ex post, o sea, pero son ultraizquierdistas del consejismo más radical. Son las estupendas antologías que nos hicieron, me parece, Paco, ¿no? El comunismo de los consejos en Anagrama. Salían junto con el holandés, como y eran ultra, o sea, eran, digamos, no leninianos, por no decir antes, por ultraizquierdistas, ¿no?
La novela, por cierto, que os comento, es, por cierto, de ciencia ficción. Es decir, es un homenaje a Bogdanov también en eso. Es decir, ahí Bumin fueron audaces, digamos, ¿no? Porque ellos reconstruyen la tecnología, el Proleskul, todas estas, o sea, reconstruyen el pensamiento de Bogdanov desde una, o sea, lo que es la novela de Proleskul es en sí mismo una novela de ciencia ficción, que como sabéis era un género que él cultivó.
Sí, en efecto. No me acuerdo cuál era su seudónimo, pero hay una novela de ciencia ficción escrita por Bogdanov, que es una especie de sociedad comunista en Marte.
Estrella Roja.
Estrella Roja.
¿Y está traducida? ¿Está traducida?
Sí, está traducida. Sí.
¿Por ahí dónde está?
No sé dónde estará ahora. Yo la he leído y la he leído en español porque ruso no hablo. O sea que. Lo que no sé dónde.
No te preocupes, ya lo busco. Ya lo busco, gracias,
Jorge. Lo busco y lo envío. Os voy a seguir 10 minutos más y me iré sin despedirme, ¿de acuerdo?
Tranquilo, José, no te preocupes. Sigo leyendo, pues. ¿Sí? Vale. En la obra escrita y firmada por mí, o publicada anónimamente o con seudónimos, en la prensa comunista ilegal, no pude hacer mucho de lo que hubiera querido hacer. Durante 15 años fui miembro del Comité Central del Partido Comunista en la ilegalidad. En la nota 3 dice desde 1956 hasta 1970. Sacristán siguió militando en el PSUV-PC después de dimitir de sus tareas de dirección. Esto es
la nota 3. Y durante 10 de esos 15 años, miembro del comité ejecutivo. Y eso es una circunstancia.
Antonio, eso es un error. Como miembro del comité ejecutivo estuvo desde el año 65 hasta enero del 69, 4 años, más o menos.
Vale, no 10. Vale. Y eso en una circunstancia rara y delicada. Yo era legal en España, tenía mi documentación en regla y era un profesor universitario o, en otras épocas, un traductor que vivía como tal legalmente. Por otra parte, tenía mucha actividad ilegal y en situaciones de bastante responsabilidad. Eso acarreaba un gasto muy grande de tiempo y de energía. Una persona que está viviendo legalmente, descubierta, y sin embargo actúa clandestinamente, tiene que pasarse muchas horas borrando pistas, por así decirlo. Muchas más que si fuera puramente clandestina y viviera en una casa de seguridad del partido. Yo hacía así dos vidas, lo cual producía una especie de esquizofrenia. Era un hándicap fuerte para un trabajo intelectual duradero. De aquí que escogiera conscientemente como fórmula para escribir el texto corto, el artículo, el ensayo, el prólogo. Eso tiene sus pros y sus contras. No me arrepiento de haber procedido así, porque fue, al fin y al cabo, una solución que me permitió intervenir bastante, a pesar de lo difícil de mi situación, en la discusión teórica y política en España, legal e ilegalmente. Los primeros textos de Marx y Engels publicados legalmente en España después de la Guerra Civil son traducción y edición mía. Son los textos de ambos autores sobre España, Revolución en España, editado en Barcelona, Ariel, 1960. Traduje los textos y los prologué. 15 o 20 páginas de prólogo. Algo que se pudiera escribir en 1 o 2 días fue mi fórmula literaria para aquel tipo de vida que yo hacía. Esa no es la única limitación de lo que he escrito durante todos esos años. Hay otra limitación más, que es su carácter generalmente muy ocasional. La gran mayoría de mis trabajos, salvo los de pura diversión, que son los de crítica literaria, y leo la nota 4, dice, sacristán llama pura diversión a sus estudios sobre Goethe, la veracidad de Goethe, de 1963, o sobre Heine, la conciencia vencida, de 1964, o su crítica al Alfanjuy de Sánchez Ferlosio, una lectura del Alfanjuy, todos ellos recogidos en PM World Lecturas. Sigo. Están salvo los de pura diversión, que son los de crítica literaria, están escritos por alguna urgencia de la discusión de partido o de la discusión política o teórica en curso en el país, legal o ilegal. Por ejemplo, una de las pocas cosas mías que se han traducido a otras lenguas, en este caso el italiano, y leo la nota 5 que dice... la situación ha variado un tanto en la actualidad. Hay algo más de su obra traducida al italiano en una antología confeccionada por Gabriel Albiac y existen otras traducciones al francés y al inglés. Y el escrito.
Entonces,
secciones de la universidad.
No, ¿alguien ha visto alguna vez esa antología que hizo Gabriel Albiac? ¿Alguien la ha manejado alguna vez?
La he visto.
Y el texto de Albiac, la presentación de Albiac, ¿alguien la ha leído? Yo no la he leído, no he podido leer.
No recuerdo. Cuando era marxista era el tusseriano.
Tiene algo sobre el Estado, sí. El tusseriano, sí.
Hay una cosa de esto que leo ahora de otra manera gracias al libro de Méndez Baixes. Inconscientemente, o sea, siempre sentí a Sacristán como un elaborador de debate marxista para marxistas. Es Méndez Baixes y lo dice aquí, que él no solamente participaba en el debate marxista, sino en el debate para cultural español. o sea, en el intento de hacer hegemonía, como dice Méndez Baches. Este artículo yo lo he leído pues, muchas veces y gracias, solamente ahora después de haber leído a Méndez Baches me doy cuenta de que él mismo reconoce haber querido participar en debates no solamente para marxistas. O sea...
Hombre, su texto célebre sobre la filosofía en los estudios, sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores sería un ejemplo.
Sí, 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 y lo de la universidad, pero yo siempre...
Sobre esto que explica la clandestinidad, ya sé que es un aspecto biográfico, pero eso también tiene su importancia de cara a entenderle a él y a su obra, ¿no? Porque realmente él se lo cogía en serio, ¿no? De hecho, digamos, él estaba escandalizado por la poca forma adecuada de trabajar clandestinamente de algunos dirigentes del sur. Por ejemplo, lo digo entre nosotros, López Raimundo, le parecía demasiado poco riguroso, ¿no? En su forma de actuar, con ciertos descuidos, ¿no? Entonces, en cambio, se lo cogía al pie de la letra. Cuando iba como profe universitario, pues actuaba legalmente, pero cuando actuaba clandestinamente, iba a tal reunión o la otra, pues hacía las cosas que había que hacer, ¿no? Llegar antes, dar vueltas, hacer despistes, ¿no? Y eso, como él dice, ¿no? Eso, es decir, lleva mucho tiempo, crea muchas neuras, etc. No sé, la biografía política de Capella, todo esto, yo creo que ahí se puede... La biografía que escribió Capella en el año 2005, la biografía política que escribió Capella, ahí hay cosas interesantes.
Okay. Vale. ¿Sigo la lectura? Vale. Bien. Por ejemplo, una de las pocas cosas mías que se han traducido a otras lenguas, en este caso el italiano, el escrito Tres lecciones sobre la universidad y la división del trabajo, está redactado por encargo de un estudiante y como intervención en una polémica entre la organización estudiantil del PSUC y una pequeña organización grupuscular, los comités de huelga estudiantiles. La cual sostenía la tesis de que la reivindicación estudiantil comunista del momento, finales de 1969, debía ser la abolición inmediata de la universidad. La mayoría de mis escritos son textos de ocasión, en el más literal de los sentidos, escritos a petición y con fecha fija. Esas son las dos limitaciones principales de lo que he escrito. Son limitaciones muy graves. Pero, repito, cuando repaso la vida que he llevado, me parece que es natural que procediera así. Y seguramente, si tuviera que volver a empezar, lo haría del mismo modo. No parece que hubiera otra posibilidad. Las dos únicas veces en que escribí largo, tuve que suspender la actividad militante. Fue cuando redacté mi tesis doctoral y cuando escribí el manual de lógica. Las dos veces quedó claro que era imposible escribir un texto largo y llevar a cabo diariamente trabajo conspirativo, y ganarme la vida, además. Creo que veo claramente las limitaciones de lo que he escrito, que siempre ha sido con urgencia. Conociendo mi situación, meditaba los asuntos muy detalladamente antes de sentarme a escribir, pero luego escribía todo de una sentada, por miedo de no poder acabar lo empezado si me interrumpía. Todo eso...
Una cosa... A mí este párrafo me parece que a ponerlo en correspondencia con ese texto que editó Salvador, en el que él habla de la gestión y de cómo la gestión le ha, no sé la palabra, si truncado o impedido hacer una serie de cosas. Entonces, cronológicamente, aquel texto supongo que es anterior a este, porque esto es el 83. Aquí hay una especie. Aquí hay una especie de. No sé, de salida de aquel hoyo, porque aquello era un hoyo. En aquel, cuando él redacta aquel texto, es una autocrítica muy profunda, personal. Y aquí, sin embargo, él dice: si tuviera que volver a empezar, volvería a hacer lo mismo. Es una... Psicológicamente es otra actitud.
Yo, Manuel, no estoy tan convencido de que el texto que citas en primer... De finales de los 60 sea una autocrítica. Yo no lo acabo de ver así.
No, una autocrítica no es la palabra. Es una reflexión de una tragedia vital, en algún sentido.
Eso sí, estoy de acuerdo.
Sí, sí. Hay caminos malos.
Sí, sí. Él piensa que son caminos malos, pero que no hay otros. Que eso es lo que yo creo que él, sí, él lo dice, además. ¿Eh? Sí, son caminos malos, pero no podía haber llevado otros caminos. Me parece que, bueno, habría que ver exactamente cómo lo formula, pero en todo caso, bueno, él lo explica así en el 83, pero si ahora nosotros nos situamos y miramos su obra, yo creo que la cosa no encaja tan bien. Es cierto que el texto más frecuente de Sacristán son artículos, algunos artículos pocos académicos, y luego artículos de intervención, filosóficos y políticos. Pero luego hay más cosas. Aparte del libro de su tesis doctoral, eso es uno. Luego está el manual del año 64. Luego está el manual no publicado del año 65. Ese mismo año escribe un artículo largo que hemos incluido José y yo en el libro que os citaba antes sobre teoría del conocimiento, que son casi unas 70 páginas manuscritas, que eso iba a ser un libro gordo, pero que no quedó así. Sí. Luego está el texto largo sobre Goethe, es un texto largo. El texto largo sobre Heine. Luego está la entrada del año 58, que escribe sobre la filosofía en la posguerra, que es un texto largo, no sé cuántas páginas, pero largo. No sé, 100 páginas, creo que se puede decir eso.
Centenar.
Luego está la colaboración del año 68 en la editorial Labor, que recoge eso, pero lo pone al día y también es un texto largo, no sé cuántas páginas. Que sí, pero con algún matiz, ¿no? Lo que él dice, de acuerdo, pero para complicar más la cosa, diría que con algún matiz, ¿no?
A ver,
lo cual hace valorar aún más lo que ha hecho, ¿no? Porque a pesar de lo que él dice, que tiene razón, pues no. Bueno,
lo que yo creo que queda abierto, que ya quedaba abierto, supongo para todos, en la frase corrí caminos malos, es decir, si fue caminos malos o que en malas compañías. O sea, hay que saber a qué está refiriéndose. Si, pues yo no, aquí hay un volver a hacer lo mismo en el compromiso político. ¿Os acordáis que en uno de los textos sobre Lenin, cómo es de una fiereza terrible, no nombrada, hacia la dirección del burócratas que no son ignorantes? O sea, caminos malos, ¿qué quiere decir? ¿No volvería a hacer lo mismo o lo hizo en malas compañías?
No, yo creo que no habla de malas compañías y creo que interpretarlo así no es justo, me parece.
Vale.
Yo creo que en aquel texto él se lamenta de no haber podido, entre otras cosas, de no haber podido desarrollar una actividad académica al uso, digamos. Es decir, esa pasión por la lógica que antes comentábamos, yo creo que en ese texto está muy presente un lamento de decir, no me ha sido posible, he sacrificado esto, que es lo que a mí me gusta, y lo he sacrificado, y soy consciente que lo he sacrificado. He dejado de ir a Münster, he dejado de aceptar esto, he dejado... Y eso es lo que en aquel momento él pasa revista y encuentra buscando el origen de su situación en ese momento, su situación psicológica, ¿no?
Sí, yo creo que eso es cierto. Pero añadiría además otro elemento, que es, yo diría que en ese texto él cobra conciencia o escribe acerca de su toma de conciencia, acerca de la mala comprensión de la realidad que han realizado los comunistas hasta entonces. Creo que eso está también presente. Yo diría que eso que tú dices es importante, es decir, es una frustración personal. Pero yo diría que, además, por la fecha, por tal, hay un momento en el que creo que decía algo así, es que como cito de memoria, era algo así como la ausencia de perplejidad histórica era lo que nos permitía seguir adelante, ¿no? Hay una frase similar. Entonces yo creo que además de eso, hay una especie de preocupación ante la mala comprensión por la realidad de los comunistas españoles, de quien él forma parte, y que tiene que ver precisamente con la incapacidad para el estudio, con el hecho de que las condiciones del franquismo no les permitían analizar con corrección la realidad, no solo por, impedimentos materiales, como él sufrió, muchísimos, ¿no?, sino por el propio contexto histórico. No sé si me explico. Es un texto complejo.
La frase sobre la ausencia de perplejidad ante la realidad, ¿dónde está?
Espérate que la busco.
Bueno...
Otra sugerencia al lector: ese texto que estamos comentando ahora, ese texto autobiográfico o de reflexión biográfica, Yo lo tengo, eso puede pasar, también lo podríamos comentar algún día. Es un texto de 5 páginas.
Yo, lo que dice José es cierto que es así y que sobredetermina cualquier otra cosa la circunstancia histórica, porque entre otras cosas esa circunstancia histórica, que es el franquismo, no solo es que impide la difusión de libros o de, digamos, de tener un panorama, un ambiente cultural a una cierta altura, sino que encima impone una clandestinidad, impone un tipo de lucha que se desenvuelve en la clandestinidad. O sea que eso me parece así. Pero yo creo recordar que en aquel texto él habla de la frustración que a él le supone. Él está siendo extraordinariamente duro consigo mismo, porque habla de hacer trabajo serio.
Sí.
Trabajo serio en el ámbito intelectual.
Sí.
Se lo está reprochando así, a sí mismo.
Sí.
Entonces, el patrón de medida ahí yo creo que es el académico. Es decir, no he sacrificado la vía académica que tenía abierta y se abría ante mí como ante pocos, y lo he hecho a lo mejor en beneficio de algo que no lleva a ningún sitio.
Eso es.
Y otra cosa que yo quería añadir a propósito de este pequeño debate que tenemos es que no toda gran personalidad o incluso no todo gran pensador es autor de una obra académica en muchos volúmenes. Leibniz no lo fue.
Wittgenstein, por ejemplo, o Wittgenstein.
Es decir, a pesar de que las obras de Leibniz tienen muchos volúmenes, es todo cartas y póstumos e inéditos. Lo que él editó era poquito. Y Spinoza, las obras de Spinoza caben en un volumen así. Las de Descartes caben en un volumen así. Las ediciones de la Pleiad son un único volumen así. Aunque Sacristán no hubiera publicado como tales volúmenes el Manual de Lógica o el libro sobre Heidegger o cualquiera de los que acaba de citar Salvador, yo creo que lo imponente de su figura seguiría intocado, porque radica en otra dimensión. Yo creo que lo que vemos en él es la manera de situarse en una época y de reaccionar y de, en esa situación, producir, es decir, proponer para otros, elaborar en una situación concreta, en una situación que es la suya, la clandestinidad asumida como, además, como con responsabilidades políticas y los panfletos o los textos de circunstancia, pues sí, no son textos académicos, es decir, no tienen un aparato de notas, no tienen a lo mejor toda la elaboración que tienen, pero tienen otras virtudes y la originalidad no necesita de 500 páginas para expresarse. La originalidad se puede expresar en un párrafo. Y el ver una idea, formularla bien, y enmarcarla en su sitio y hacerla operativa es algo que no requiere del género académico. Entonces, yo creo que sí, es una frustración para los que hemos venido después que él no produjera más en un sentido académico, pero no es un desmerecimiento, es una situación histórica de un personaje extraordinariamente fértil y productivo, como los ha habido otros muy grandes que forman parte del panteón. Los que he citado no tienen más páginas impresas que Manuel Sacristán.
Sin duda.
Añado otro. Wittgenstein sería otro ejemplo. Wittgenstein sería otro ejemplo, ¿no? Creo yo. En todo caso, ¿me escucháis?
Es que no sé. Sí. Por dos libros, sí.
En todo caso, él escribe esto a finales de los años 60. Sale de la depresión y ahí, en ese texto que estamos comentando, él hace una serie de promesas. Debería hacer esto, debería hacerlo, debería hacerlo más allá. Pero vuelve, y si lo pensamos un poco, él obra con criterios muy parecidos a los que había obrado hasta entonces. por ejemplo, la pasión política con la cual volvió es casi mayor que la que tenía anteriormente. La gente que le conoció en aquellos años lo dice. Parecía un chaval de 20 años lanzado a 50.000 cosas, ¿no? Él vuelve con gran pasión política. Intelectualmente, vamos, espero no equivocarme, pero creo que habrá con criterios parecidos, ¿no? Artículos de intervención, abriendo el nuevo camino del ecologismo, del ecocomunismo, artículos, alguno académico, el que escribe, por ejemplo, para Juana Hartwig y alguno más, pero más o menos sí. Va por ahí la cosa, ¿no?
Sí.
Conferencias, él dice, no haré conferencias y tal, pero de hecho hace muchas conferencias sobre temas muy diversos, ¿no? Desde lógica para consistente hasta intervenciones sobre la fundación o la formación de la Federación de Enseñanza de Comisiones, ¿no? Que esa rectificación que él dice que va a hacer en ese texto que estamos comentando, salvo error por mi parte, de hecho, no la realiza.
Sin duda. Además, Paco tiene, Fernández, buen texto hablando de ese cambio de que tú hablas, que, bueno, tú lo conoces mejor que yo, claro, que es muy bonito, donde explica el paso del sacristán pre-70, digamos, al de los 80, ¿no? Y ese paso, el sacristán de los 60 es racionalista, se preocupa, digamos, por cosas más conceptuales, ¿no? Cuando veía que en el marxismo sobraba palabrería y retórica, ¿no? Y tal. Y en cambio, el sacristán de los 80 reivindica la pasión, ¿no? Cuando empieza tal. Bueno, es muy bonito. Y efectivamente, ese momento de transición es muy interesante. Os he puesto ahí la frase de la perplejidad por la que preguntaba Joaquín en el chat, ¿vale? Os dejo no, porque me van a expulsar. Sí, no, llego. Bueno. Perdona.
Te puedo decir. Adiós, hasta la próxima sesión. No lamento. No la creo que tienen ese error, no creo que cometan ese error.
Es un comité local, a lo que voy. Yo soy un militante base, no os penséis que esto es nada importante. Venga, hasta luego.
Sí que es importante, no. Sí. Hasta luego, José. Cuídate.
No he visto la frase. Bueno, no me ha llegado.
En el chat, Joaquín, si buscas por ahí en el. Si bajas
la
flechita, el chat hacia abajo. Que se despliega una serie de iconos, en alguno de ellos verás una cosa que pone chat. Ahí, ahí se pueden poner mensajes escritos.
Vale.
¿Vale? Entonces, si lo revisas ahí, si quieres lo leo. Sí.
Bueno,
pero ahí lo puedes. Ahí lo puedes
ya lo veo. ¿Vale? Cuando se apague esto, lo podré ver luego. Pregunto.
No, pero te dejaré antes de apagar.
Vale.
Te dejo 2 minutos para que lo lea. Lo leo. Lo leo. Dice, primer mensaje. Disculpad, mi librero me acaba de indicar que Estrella Roja ya no está en el mercado editorial. Lo tenía editado una pequeña editorial, Nevsky, pero ha desaparecido esta editorial. Y no parece que lo tenga nadie más publicado ahora mismo en castellano, seguramente de segunda mano se podrá lograr. Y luego la siguiente nota dice, la frase, durante un cierto tiempo, la vida de mis rentas científicas fue soportable porque, gracias a la ausencia de perplejidad histórica, o sea, gracias a la convicción de estar reflejando realidad, me era al menos posible conseguir formulaciones generales que implicaban un programa o un objetivo político-cultural y de política filosófica. Una pieza típica de esa situación es el prólogo al Anti-Düring. Años antes lo había sido el prólogo a Revolución en España. El mismo prólogo al Heine tiene ese elemento. Manuel Sacristán, profesión, traductor, prologuista. El estudio de Gramsci empezó todavía dentro de esa constelación, pero es posible que durante ese estudio empezara a desarrollárseme la perplejidad deprimente sobre el destino del movimiento socialista. Sobre el destino del movimiento socialista.
Eso está muy marcado por lo que pasó en el 68, ¿no? Por la invasión de Praga por las tropas del Partido Nazi. Uh-huh. Uh-huh.
¿Continúo leyendo? Sí. Vale. Todo eso por lo que hace al pasado, que creo que a mi edad y con mi escasa salud ya pesa más que el futuro. Pero eso no quiere decir que no tenga proyectos. En el primer plano, en el centro de las cosas que estoy haciendo, no solo yo, sino todo un colectivo, está la revista Mientras Tanto, con la cual intentamos, muy modestamente,
pues nunca hemos vendido más de 3.500 ejemplares de un número, preparar el camino para pensar.
Imaginaos ahora lo que sería vender 3.500 ejemplares.
Sí, 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 3.500. Sí, sí. Preparar el camino para pensar desde un punto de vista socialista problemas nuevos de la civilización contemporánea. Problemas no previstos y acaso no previsibles por los clásicos y determinados por el desarrollo de ciertas fuerzas productivo-destructivas modernas, en particular tecnológicas. Nuestros intentos proceden por dos caminos. Como redacción de la revista, trabajábamos esos problemas analítica y teóricamente. Como colectivo, procuramos acercar las alas más sensibles de los sindicatos, principalmente de Comisiones Obreras, a la preocupación por estos nuevos problemas y a los grupos de cultura alternativa, comités antinucleares, agrupaciones ecologistas, grupos feministas, en general, grupos contraculturales que no sean a priori irracionalistas y antisocialistas. Hay que decir que en España no existe prácticamente un pensamiento alternativo de derecha. En España, el pensamiento predominante en los grupos alternativos, a diferencia de lo que ocurre en Alemania y Francia, es casi exclusivamente socialista en sentido amplio, es decir, marxista o anarquista. Por lo tanto, el trabajo que nos hemos propuesto no tendría que ser imposible. De todos modos, es difícil, y no solo por dificultades ideológicas, sino también por la fuerza de la crisis económica en toda Europa. Las dos cosas juntas, la crisis reforzando la influencia del modo de vida burgués en la clase obrera, hacen a menudo muy difícil el planteamiento en la izquierda de problemas en sí mismo decisivos para el futuro. Daré un ejemplo. El anterior gobierno socialdemócrata alemán intentó legislar, un par de años antes de la caída del canciller Schmidt, la abolición de la industria del amianto. Se trata de uno de los procesos industriales más cancerígenos que se conoce, y el producto no es tampoco inocente para los usuarios, aunque, naturalmente, los más amenazados son los obreros de la rama. Pues bien, en la oposición a la medida se encontraron aliados la patronal y el sindicato obrero. No es más que un ejemplo, pero creo que ilustra bien el problema al que me refiero. La civilización capitalista ha llevado a una situación, por lo menos en los países de capitalismo avanzado, en la cual sectores importantes del proletariado son capaces de defender la producción de su propio cáncer a cambio de poder renovar su automóvil al final de la temporada. Esos problemas hay que verlos con los dos ojos, no se pueden disimular. Debo decir que en España la situación no parece...
¿Permites, Antonio?
Bueno, yo quisiera hacer un apunte crítico sobre esta... Sobre
yo también, esta yo también quiero hacerlo. Yo también.
Hombre, yo hubiera dicho mejor que son capaces de defender morir de cáncer, su propio cáncer, a cambio simplemente de conservar su trabajo ante la... ausencia o ante la incapacidad de ver cualquier otra perspectiva percibiendo la naturaleza de la civilización en la que se vivía. Que luego adicionalmente el conservar el salario les permitiera tener un coche o una segunda residencia hecha a mano normalmente, bueno, pero suena así un poquito así acusatorio, un poco duro, ¿no? Parece que el móvil de defender el puesto de trabajo o la industria sea mantener ciertos privilegios más que el hecho en sí de pues, igual que cualquier otro trabajador, no sé, pues como si es en una central nuclear, ¿no? Supongo que el miedo básico y fundamental es que no es tan fácil encontrar otro trabajo, ¿no? Y por tanto, los peligros, eso sí, claro, es cierto, es una mirada muy cortoplacista y muy poco consciente, muy poco universal, muy poco consciente de los peligros. Pero quizás es un poco decir que no quieren perder este tipo de industria porque están defendiendo una vida privilegiada, cuando en realidad muchas veces simplemente lo que se está defendiendo es la subsistencia. Esto es lo que yo quería decir.
Yo coincido un poco con Antonio, creo que esa formulación no es la mejor. de las que hizo, pero añado dos cosas. Una, a mí me sorprendió que eso fue en clases, pero de las pocas personas que en aquellos momentos, en los años 80, hablaba sobre el tema del amianto, yo creo que era sacristán, y esto lo comentó en clase. Y en segundo lugar, en clase explicó esto con más detalle y lo explicó mejor. Yo buscaré el fragmento y yo os lo pasaré. Porque entonces aquí va con más cuidado en su exposición. Aquí yo creo que lo dice un poco a lo bruto, digamos.
Sí, se entiende, ¿no? Además, se entiende perfectamente qué quiere decir. Es hacer un comentario un poco por buscar los tres pies al gato, si quieres, ¿eh? Pero vaya, ¿no? Que dicho así suena un poco... ¿Sigo leyendo? ¿Sigo...? Debo decir que en España la situación no parece ser tan difícil en esas cuestiones. Por ejemplo, en los dos grandes sindicatos, el de Inspiración Comunista y el Socialdemócrata, Comisiones Obreras y UGT, hay alas no solo ecologistas, sino precisamente opuestas a la industria nucleoeléctrica. Ven claramente que no es verdad que la industria nuclear sea una promesa de puestos de trabajo más allá de la fase de construcción de las centrales. Conocen el elevadísimo coste del kilovatio hora nuclear, escondido por las enormes subvenciones estatales en dinero y en infraestructura, desde la fase de investigación. Y perciben claramente el interés militar de los supuestos átomos para la paz. La situación es, pues, bastante mejor que en Francia, donde el sindicato de mayoría comunista es insensatamente pronuclear en todos los campos, incluido el explícitamente militar. Y solo la CFDT tiene un sector sensible a los nuevos problemas civilizatorios. Y tiene su experiencia. La CFDT es el principal sindicato activo en la central francesa de reprocesamiento de residuos radiactivos de La Hague. Tampoco parece que en la central sindical alemana, el DGB, esté viva la conciencia de estos problemas, aunque sí lo está en sectores de la SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán. Este cuenta incluso con algunos de los autores más importantes en este tipo de investigaciones de la elaboración socialista de los nuevos problemas civilizatorios. Entre ellos se debe destacar a Epler. El colectivo de la revista, mientras tanto, trabaja, pues, analítica y políticamente, y dentro de la modestia de sus medios, en este campo.
Antonio, ¿permites también? Sí. Antonio, ¿me permites un...? Sí. Sobre ese punto, yo creo que aquí habría que recordar la influencia que tuvo en Sacristán este científico franco-barcelonés, del cual hemos hablado alguna vez, Eduardo Rodríguez Ferrer. Creo que ahí estuvo muy influenciado por sus análisis y sus posiciones. Y en segundo lugar, haciendo un balance de las cosas, también Sacristán jugó un papel muy importante en el movimiento antinuclear en Cataluña y en el conjunto de España, ¿no? Es una cosa más a decir a favor de él, ¿no? Muchos hemos aprendido de él, vamos. Por ejemplo, en mi caso.
Sí. ¿Algún comentario más? O... Continúa.
Yo voy a dejarlo, ¿sí? Voy a ir muy bien.
En ese caso quedan cinco minutos y viene una pregunta nueva, la dejamos aquí. Son cinco minutos.
Es larga.
Para no, en cinco minutos tampoco nos va a dar tiempo de, y es una respuesta larga, yo creo que merece la pena dejarlo aquí y empezar la próxima sesión en esta pregunta, ¿vale?
Sí, muy bien.
De acuerdo.
Pues cierro la grabación entonces y hasta dentro de 14 días quedamos, ¿eh?
Venga, hasta luego. Que vaya bien, cuidados.
Chao, Salvador. Igualmente.
Hasta luego.